Bueno, buenos días, en realidad a todos los, a todas y a todos los oyentes, ¿no es cierto?, de la radio. Y bueno, hoy les traje un tema que está muy relacionado con el que les hablé la semana pasada, que es, en este caso, obesidad.
La obesidad.
Digo pasada porque, si se acuerdan, la semana pasada hablamos de alimentación saludable. Uh-huh. Bueno, por definición, ¿no es cierto?, obesidad decimos que es una enfermedad crónica, compleja, que se caracteriza por un aumento de la grasa corporal y que de esa manera condiciona la salud de las personas. Hoy, ¿no es cierto?, se sabe que en nuestro país aproximadamente 6 de cada 10 personas presentan exceso de peso. Cuando hablamos de exceso de peso, podemos decir que una persona puede ser obesa o puede tener sobrepeso. Y que en este caso, en el caso de la edad infantil, 1 de cada 3 niños en edad escolar presentan sobrepeso, lo cual representa un 30% de la población infantil y un 6% de esa población presenta obesidad. Datos importantes, datos que llaman mucho a la salud, ¿no es cierto?, a generar programas y planes para poder resolver esta situación. Entonces ahora más o menos les puedo decir por qué decimos que es una enfermedad y un problema de salud crónico, porque bueno, se constituye por la combinación de muchos factores y que a lo largo del tiempo puede llegar a provocar obesidad. ¿Por qué decimos que es epidémica también dentro de las características? Es epidémica porque a partir del año 1975 empezó a medirse los índices de obesidad y se fue viendo cómo fueron a través de los años incrementándose en forma exponencial, y hoy tenemos una prevalencia que triplica. O sea, que quiere decir que a medida que transcurrieron los años, el número de obesidad, de obesos, fue incrementándose. Decimos también que es un problema metabólico, porque el exceso de grasa corporal, ¿no es cierto?, puede llegar a enfermar a la persona que la padece. El tejido graso es complejo y produce sustancias. Sustancias que son responsables de muchas enfermedades que hoy son prevalentes, o sea, que están en nuestra población, como es la diabetes, como es la hipertensión, como son las distintas enfermedades cardiovasculares, como en este caso también podemos llamar a los accidentes cerebrovasculares. Entonces, bueno, es importante, ¿no es cierto?, tener en cuenta cuando una persona es obesa que puede tener, digamos, posibilidad de desarrollar a lo largo del tiempo esas enfermedades. También es una enfermedad que se dice que es estigmatizada. ¿Por qué? Porque es la segunda causa de discriminación laboral y hoy se ubica, por ejemplo, en el número 14 de las denunciadas, pero en realidad tiene un porcentaje importante de discriminación. Por otro lado, decimos que es multifactorial. ¿Por qué? Porque es un problema de salud que compromete muchos factores, tanto individuales, que es lo que se respecta a la persona, como ambientales. Esos factores interactúan entre sí y son los que provocan la obesidad. Bien, con respecto, ahora les voy a explicar más o menos cuáles son las causas, por qué decimos que es multifactorial. Uh-huh. Vamos a hablar de 3 niveles. Un nivel que decimos, podemos decirle, para decirlo más fácil, un nivel 1 o macro, un nivel 2 o micro y factores propios de la enfermedad. Esos 3 niveles es como si fueran, digamos, 3 esferas que interactúan entre sí y que van a llevar a la formación de la obesidad. Empiezo comentándoles el primero, y en ese primer nivel está el ambiente. Y en este caso le podemos decir ambiente obesogénico. ¿Qué quiere decir? Es el entorno, es el contexto, es todo lo que se refiere a lo socioeconómico, que muchas veces condiciona la elección de la comida. Hoy en día sabemos el poder adquisitivo, ¿no es cierto?, nuestra población va disminuyendo, entonces, bueno, eso también favorece a que existan hoy en día mayor caso de obesidad. Uh-huh. Por otro lado, hola, ¿cómo estás?
Hola, Julia, ¿cómo andamos? Entonces, te estoy escuchando bien, atentamente.
Bien. Perfecto. Bueno, por otro lado, les comenté también la publicidad. Hoy estamos, digamos, con mucha propaganda en nuestros medios, que lo que hacen es realizar propagandas publicitarias de alimentos que bien son agradables a nuestro paladar, pero con muy poco o escaso nivel nutricional. también favorece la obesidad. Por otro lado, el avance tecnológico. Hoy la mayoría de nuestros movimientos son motorizados, o sea, nos movemos en vehículos. Por lo tanto, incrementamos la lo que llamamos el sedentarismo. Uh-huh. Esa es una esfera. La otra esfera vendría siendo lo que llamamos a nivel micro, que es lo más próximo que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir? Nuestros vínculos, nuestras familias. Nosotros funcionamos a través de modelos que se van adquiriendo desde la infancia, que se van, digamos, nos vamos moldeando a lo largo del tiempo. En eso tiene que ver las tradiciones, la cultura. Nosotros generalmente vamos teniendo modelos que vienen con nuestras familias. ¿En qué se refiere? Se refiere a lo que comemos, cómo es nuestra alimentación, cuáles son nuestros hábitos alimentarios, qué nivel de sedentarismo tiene nuestra familia. Hoy se sabe que más del 50% de la población no realiza actividad física, o sea que hay altos niveles de sedentarismo en nuestra población. Uh-huh. Eso tiene que ver con nuestras costumbres, con lo que vamos desarrollando a través de nuestra vida. ¿Qué alimentos compramos? ¿Qué elegimos al comprar? ¿Si alimentos saludables o alimentos ya sea naturales, procesados? ¿Se acuerdan cuando los clasificamos la semana pasada?
Sí.
Entonces, todo eso tiene que ver y cómo todo eso influye, ¿no es cierto?, en la aparición de la obesidad. ¿Cuántas horas dormimos por día? Es muy importante, está relacionado hoy las horas de sueño con la obesidad. A menos cantidad de horas, menor calidad de sueño, mayor obesidad. También está relacionado la temperatura, fíjense, de los ambientes. Mientras más confort tenemos, menos gasto energético tenemos. Por lo tanto, también tendemos a incrementar la obesidad. Y el tercer nivel, que también está dentro de las causas que pueden producir obesidad, son los factores que tienen que ver con la herencia, con lo genético. Hoy se ha visto que personas que presentan en su familia, básicamente sus papás, no tienen obesidad, solamente tienen un 7% de posibilidad de desarrollar obesidad. Cuando existe un papá obeso, hay un 40% de posibilidades de desarrollar obesidad. Y cuando existen dos papás obesos, la persona tiene un 80% de posibilidad de desarrollar obesidad. Uh-huh. Entonces, ahí vemos lo que les comenté hace rato, cómo la influencia en lo que se refiere a nuestros vínculos, ¿no es cierto?, cómo funcionamos como modelo, puede influir en la aparición de esta enfermedad. Y por otro lado, que bueno, esto es lo que menos muchas veces no podemos controlar, que es cuando existe la persona que es obesa pero que tiene una enfermedad de base. Por ejemplo, tiene una enfermedad endocrinológica, ya sea un hipotiroidismo, un Cushing, o son aquellas personas que son obesas pero porque la medicación que tienen que tomar porque tienen una enfermedad de base lleva a que sean obesos, como en este caso el uso de corticoides y otro tipo de medicación. Entonces, ¿todo esto qué indica? Que indica que no solamente es responsable la persona en sí de sufrir esa enfermedad, que es la obesidad, sino que son muchos los factores que pueden causarla. ¿Se entiende en este caso lo que quiero explicar?
Sí.
Perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo se diagnostica? En realidad, no hay un peso unificado para cada edad, sino que el peso adecuado para cada persona está en relación a la altura. Por eso que nosotros, para diagnosticarlo, se aplica una fórmula que se llama índice de masa corporal, que es el peso de la persona dividido la talla al cuadrado. De ahí se obtiene un número, que en este caso, para decir que una persona es obesa, es cuando obtenemos un valor igual o mayor a 30. Pero si bien, bueno, no nos quedamos solamente con medir el índice de masa corporal, sino en este caso a la persona con obesidad también se le hace, y en general a todas las personas, se mide lo que se llama el índice de la circunferencia de la cintura. Que con esos dos valores, con el índice de masa corporal y con el índice de la cintura, de lo que mide, ¿no es cierto?, su cintura, se evalúa lo que se llama el riesgo. ¿El riesgo a qué? El riesgo a sufrir enfermedades crónicas a largo plazo. O sea, aquellas personas que tienen un índice de masa corporal mayor a 30 o una medición de su cintura, en el caso del hombre, mayor a 102 y en el caso de la mujer, mayor a 88, como límite, digamos, elevado, tienen mayor riesgo de sufrir a lo largo del tiempo alguna enfermedad como lo es la diabetes, hipertensión, la dislipemia, cáncer, artritis y otras. Uh-huh. ¿Se entiende? Entonces, Por eso justamente es importante evaluar estos dos parámetros, tanto el índice de masa corporal como el índice de la circunferencia de la cintura.
Perfecto. Además, además también lo que... Nada, que yo soy muy habitué en nutricionistas y en doctoras especialistas en la nutrición porque yo tengo mucha herencia de esto que justo te escuchaba atentamente, que decías, bueno, de los padres y las familias con sobrepeso y demás, y mi familia tenemos mucha herencia de eso, y además tenemos mucha herencia de las enfermedades de base que también medio que se acompañan con el sobrepeso, diabetes, tiroides, entonces como constantemente estoy en alerta visitando a las doctoras y demás, y acá con las chicas cuando vos ibas hablando de la circunferencia de la cintura, y más o levantaba la mano diciendo como, es mi circunferencia, estoy pesando mucho más de lo que debería pesar, así como preocupándome un montón.
Bien, bien, sí, esto es así, por eso que bueno, ahora justamente te voy a comentar un poco cómo es el tratamiento, y en grandes rasgos, porque bueno, es muy importante el tratamiento, pero hay algo que también es muy importante cuando hablamos del tratamiento, es lo que llamamos motivación. Que es algo que muchas veces no se habla, pero que es necesario. Y la motivación es la necesidad que tiene la persona de realizar el cambio. Es la intención, que es lo que nos lleva muchas veces a iniciar justamente o a recurrir, a buscar ayuda. Y para ello es necesario un grupo de personas, o sea, básicamente es un trabajo multidisciplinario el tratamiento que requiere, ¿no es cierto?, la obesidad. Porque en sí, la idea es que la persona sienta apoyo, se sienta contenida, porque de alguna manera las personas tienen un desafío a realizar. Entonces, necesitamos que sean varias las personas que participen en ese tratamiento. Por eso que en ello vamos a ver que necesitamos médicos, ¿no es cierto?, en este caso de familia. Siempre, obviamente, voy a, porque en realidad son los que mayormente entienden y pueden acompañar al paciente, que es muy importante el acompañamiento, porque es un proceso largo en realidad. Médicos, ya les comenté, profesores de educación física, psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales. También involucra al municipio, porque como les dije, es multidisciplinario y multisectorial el abordaje que se hace para el tratamiento de un paciente con obesidad. Hoy en día, bueno, tenemos tanto centros de salud como hospitales en donde hay equipos que están preparados para asistir al paciente con obesidad. Simplemente, obviamente, o no sé si tan simplemente, pero la persona con obesidad puede recurrir a ellos, ¿no es cierto?, para poder tratar esta enfermedad. El objetivo básico, pero básico, es que la persona necesite este proceso, que es un proceso de cambio. Es un proceso de cambio, y decimos proceso porque lleva tiempo. Lleva tiempo para la realización. Bueno, en grandes así también rasgos les voy a decir que tiene tres peldaños básicos el tratamiento. Que por un lado necesitamos lo que se llama cambios en el estilo de vida. El otro peldaño, hablamos de peldaño farmacológico, y por último el quirúrgico. Pero en donde yo voy a hacer más hincapié en lo que llamamos cambio en el estilo de vida. Y en el cambio de estilo de vida tiene que ver en lo que se refiere a la alimentación nuestra, qué es lo que comemos, cómo comemos, qué elegimos para comer. Entonces, bueno, acá vuelvo a introducir alimentación saludable. Alimentación saludable, en este caso el paciente obeso, necesitamos que coma los 8 grupos que nos mencioné la semana pasada, que coma obviamente los lácteos cuando tiene que elegir, elige lácteos de tipo descremado, cuando elija las carnes a comer, las carnes tienen que ser magras, ¿no es cierto? Introducir la mayor cantidad de frutas y verduras en su dieta diaria, comer legumbres porque aporta abundantes fibras y entonces genera mayor saciedad, lo mismo que las semillas también generan, tienen ese poder de generar mayor saciedad. Evitar la sal, evitar las frituras, evitar la manteca, instalar todo lo que se, de alguna manera, bueno, se puede decir que lo light es lo recomendable, pero muchas veces lo light es ultraprocesado, Entonces, uh-huh. bien, es bueno porque tiene pocas calorías, pero al estar muy procesado tiene poco valor nutritivo. Entonces, por ahí lo más recomendable es que la persona que quiera adelgazar vuelque más su atención a consumir mayor cantidad de frutas y verduras. ¿Qué otra cosa es importante? Respetar los horarios para alimentarse, respetar desayuno, almuerzo, merienda y cena, consumir la mayor cantidad de agua, ¿se acuerdan? Los 8 vasos al día. Uh-huh. Tratar de ir reduciendo las porciones diarias e ir registrándolas diariamente. Vuelvo a repetir, el consumo excesivo es importante y siempre recuerden cómo estaba formado el plato. El plato está formado, la mitad del plato es verduras y frutas, la otra mitad teníamos la carne, ¿no es cierto?, que ocupa, o el huevo, si no se puede consumir, sería casi la mitad, después tendríamos los lácteos, ¿no es cierto?, y las legumbres y cereales. Preferir cereales con alto contenido de fibra, o sea, los integrales. Tratar de comer tranquilo, darnos el tiempo para comer, sentados, ¿no es cierto?, masticando varias veces el alimento en la boca, aproximadamente 30 veces uh-huh. o más, si es posible. Evitar el consumo de alcohol y tabaco. Y ahora está lo que muchas veces cuesta, que es realizar actividad física. Es recomendable hacer por lo menos 3 a 4 veces por semana actividad física, que muchas veces va a depender de la edad del paciente, la cantidad de minutos que debe hacer actividad física. Se inicia generalmente con 20 a 30 minutos por día. Lo ideal es llegar a 60 minutos por día y durante los 5 días a la semana. ¿Qué tipo de actividades? Actividades que se pueden decir de leve a moderada. ¿Qué es leve a moderada? Porque las actividades se dividen: sedentarias, leve a moderada, leve a intensa. ¿Y qué puede ser? Andar en bicicleta, caminar, ¿sí?, pero caminar en lo posible a una velocidad algo rápida. Se dice que entre 5, que debe ser el 5 kilómetros por hora, para decir que es una actividad moderada e intensa. O sea que tenemos que ir caminando, no charlando, sino pensando en que estamos caminando. Y por otro lado, evitar el comportamiento sedentario. ¿Qué quiere decir evitar el comportamiento sedentario? Es no pasar más de 60 minutos, ¿no es cierto?, por ejemplo, frente a una pantalla. Si estamos 60 minutos sentados, tenemos que por lo menos intentar 3 o 4 minutos levantarnos y caminar, mover las piernas, mover los brazos. Eso es evitar la actividad sedentaria. Fíjense en lo interesante de eso, porque creo que la mayoría somos sedentarios porque siempre permanecemos más de 60 minutos sentados.
Sí, hasta hoy, 3 horas.
Sí, fácil. Por eso justamente estos son los nuevos tips, la nueva información que nos aporta la Organización Mundial de la Salud con respecto a actividad física. Por otro lado, como les dije, modificar el estilo de vida significa dormir más, o sea, tener un sueño adecuado, no dormir mucho más, sino lo recomendable, que es 7 a 8 horas por día. Y por otro lado, también dentro de lo que se refiere a modificar el estilo de vida, es manejar el estrés. Es importante hoy recurrir justamente a tener un apoyo, una ayuda psicológica, ¿sí?, para modificar justamente esa sensación, que justamente es el estrés. Y también, por otro lado, mantener lo que les comenté recién, la motivación. Esa necesidad, ese convencimiento de la persona de tener la intención de generar un cambio. Para poder justamente mantenerlo, o sea, poder llevarlo a cabo y mantenerlo en el tiempo, es necesario muchas veces el apoyo psicológico. Por eso, de lo que les comenté, de ese tratamiento multidisciplinario. O sea, que sean muchos los profesionales que participen en ese tratamiento. Entonces, básicamente 4 pilares fundamentales para cambiar el estilo de vida y ayudar a combatir la obesidad: alimentación saludable, actividad física, sueño adecuado y manejo del estrés. ¿Estamos?
Sí, Julia.
Perfecto. Anotadísimo.
¿Anotamos?
Estamos anotando acá
todo
en la mesa.
Todo lo mal que estamos haciendo.
Todo lo mal que estamos haciendo, los pilares que tenemos que hacer, cuándo nos tenemos que parar.
Exactamente, así que ya sabes.
Así que esperemos que en la casa también la gente esté anotando, la audiencia esté anotando.
Es nuestra intención, es la intención que justamente lo que yo les traigo todas las semanas es que generemos cambios en nosotros. Y bueno, y es importante porque bueno, son las últimas cosas que yo voy adquiriendo y se las transmito a ustedes. Bueno, y por otro lado teníamos el segundo escalón en la terapéutica, que en este caso tiene que ver con lo farmacológico, pero lo donde yo voy a hacer hincapié es tratar de no consumir productos de venta libre, sino que si estamos, tomamos, se toma la decisión de bajar de peso, de reducir, ¿no es cierto? Que sea, el tratamiento esté orientado por especialistas, o sea, básicamente por personal de salud, que se recurra justamente, porque hoy, como les comenté, tanto los centros de salud como los hospitales están, digamos, haciendo justamente, ejerciendo ese tratamiento de tipo multidisciplinario. Entonces, no ir a comprar esos productos que de venta libre en la farmacia, que son prometedores de bajar de peso, porque no son efectivos y, en el contrario, muchas veces generan, digamos, afectan la salud.
Bueno, Julia.
Y por último, teníamos el último escalón, que es cuando el índice de masa corporal, recuerdan que yo les dije que obesidad es cuando es mayor a 30, bueno, en este caso el último escalón, que es cuando el índice de masa corporal es igual o supera el número 40, y muchas veces se asocia también a enfermedades de base, se puede recurrir a lo que llamamos la cirugía bariátrica, que en este caso se está realizando en nuestra provincia, en el Hospital Central, pero que bueno, para poder realizarla se necesitan ciertos requisitos. El paciente que va a ser sometido a esta intervención necesita ciertos requisitos. ¿Te entiendes?
Sí, Julia.
Te escucho.
No, que si no había más que agregar, te vamos agradeciendo por compartir la columna del día de hoy.
Perfecto. Bueno, simplemente decirles nada más que, bueno, que como dato también que hoy preocupa mucho es la obesidad en los niños y en los adolescentes, en los niños y en las niñas, ¿no es cierto? Y en adolescentes, que por ejemplo se ha visto que el 50% de los niños hoy consumen más de 2 bebidas azucaradas por día, que por lo tanto siempre es importante que empecemos desde la casa, ¿no es cierto?, estimulando y teniendo actitudes como es en este caso, estimular la actividad física, comer saludable, estimular a la merienda saludable en el caso de los chicos. Y que bueno, que la obesidad, ¿no es cierto?, cuando no hay una enfermedad de base que la asocie, se puede evitar, ¿no es cierto?, se puede tratar, ¿no? Simplemente muchas veces cambiando nuestro estilo de vida, lo que les comenté hace rato, ¿no es cierto?, y que siempre tenemos que buscar el equilibrio, ¿no es cierto?, la armonía de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu, y así podemos vivir mejor y más.